Nadia lo contaba recién, el año pasado y este año hablamos, bueno, con Beatriz Ramos, profesora titular grado 5 de Derecho Civil y 4 de la Facultad de Derecho, sobre varios temas, divorcio, concubinato, también sobre la edad mínima para el casamiento, que se había aumentado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahí nos dimos cuenta de la pasión de Beatriz por estos temas, de la cantidad de años que trabaja y que da clase en estos temas, y también de la avidez de la audiencia por conocer algunos temas que tienen que ver con parejas, hijos, separaciones, pensiones, derechos sucesorios, que están en la vida cotidiana, no en el día a día de todas las personas, pero bueno, antes, durante o después.
Potencialmente están.
Y bueno, también, y en lo que te rodea, y tu hermana, tu prima, tu tía, ¿no? Tus padres, en fin. Y bueno, y dijimos, si Beatriz es tan amable de venir a una serie de charlas, de entrevistas, para profundizar en otros temas de derecho de familia y que están presentes todo el tiempo. Así que, Beatriz Ramos, buen día. Gracias.
Buen día.
Gracias por aceptar.
No, por favor.
Que sigamos molestando un tiempo más este año.
No. Es un gusto para mí estar acá. Es un grupo fantástico. Realmente me siento muy cómodo.
Muchas gracias.
Se lo decía ella, a Nadia, que es así.
Muchas gracias, Beatriz. Y además, nos damos cuenta porque hablamos antes y después de las charlas que tenemos al aire, que los temas estos te siguen apasionando, aunque haya...
Claro, porque a mí me parece que son problemas que realmente le afectan a la gente. Viste cuando uno dice, estos son los problemas que la gente está sufriendo, experimentando, y que algunas cosas se podrían modificar si se cambian normas. Es increíble.
Así que vamos. ¿No? Bueno, pero eso.
Viste que hay cosas que dicen, no, pero las normas no cambian nada. No, acá cambiarían bastante.
Bueno, vos decías que ya no te acordás a cuánto profesora titular grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho.
Hace unos pocos años tampoco, pero no me acuerdo exactamente el año.
No, 2018-19, está bien. Y directora del Instituto de Derecho Civil San Lázaro y 4 también de la Facultad de Derecho. Podemos empezar porque algo que quedó pendiente la otra vez y es una visión que tiene Beatriz, yo diría crítica, ¿no?
Sí, sobre la ley de concubinato hablábamos en diciembre sobre las separaciones sin divorcio y el concubinato con una pareja nueva, como alguno de los problemas que puede presentar esta ley de concubinato, capaz que hacer un repaso de tu visión sobre esta ley.
¿Cómo no? Primero que no es solo mi visión, es una visión que uno va a cualquier congreso, cualquier seminario, ha sido objeto de observaciones, no solo por lo que se llama la doctrina, o sea, por los profesores y personas que opinan sobre estos temas, sino también, por ejemplo, por los propios jueces. O sea, esa es una ley que de entrada, desde que se aprobó, fue criticada. Es una ley que lo que sucede, me parece a mí, es lo siguiente. Cualquier pareja comienza motivada por una relación, generalmente es lo que sucede, ¿no? Digamos, sentimental. O sea, que están primando otras cuestiones, tanto en el matrimonio como en la unión concubinaria. Está primando el afecto, el amor, está primando otras cuestiones. Entonces, a veces, cuando se va a iniciar, no se piensa en otros aspectos que luego, cuando se termina la relación, demuestra todo lo negativo muchas veces y la gente descubre en el otro cosas negativas que se proyectan en los bienes. Es así, la verdad que es así. Sí, y en los hijos, y en un montón de cosas.
En general, la mayoría de la población, porque hay personas especiales o con algunos perfiles y bienes, pero en general la gente no se pone en los primeros meses y años a firmar papeles.
No.
Es decir, ¿cómo hacemos con estos papeles? No. ¿Cómo hacemos lo otro? La gente se junta por el lado del afecto.
Entonces,
y suena hasta frío decir, vamos a ver los papeles.
Claro, sería, no, incluso insultivo para algunos, porque si alguien dice en un matrimonio, por ejemplo, mira, lo mejor es que hagamos una capitulación matrimonial. El que no tiene tantos bienes se ofende y no lo están haciendo con una proyección de futuro. O sea, es realmente yo creo que muchos problemas que posteriormente uno ve en la disolución de la sociedad conyugal, por ejemplo, hablando del matrimonio, se solucionarían muy rápidamente si nosotros hiciéramos capitulaciones, si las parejas...
Y ¿qué lo hicieran, es la capitulación, por las dudas?
Es un acuerdo, o sea, vamos a empezar entonces por el régimen del matrimonio.
Bueno, empecemos por ahí,
okay.
y después vemos...
El matrimonio está regulado y tiene una modificación importante en el año 1946 con la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. Hasta el año 1946, a mí me gusta un poquito hacer la historia para ubicarla.
Me parece perfecto.
El hombre era el que tenía la potestad marital y parental. O sea, era el jefe del hogar, era el que tenía toda la administración de los bienes de la mujer. tanto bienes que fueran propios de la mujer o gananciales. O sea, más te digo, tú te casabas, tú quedabas soltera y tú eras, tenías una capacidad plena con relación a todos tus bienes, disponías de tus bienes. Tú te casabas, ya allí entraba como una especie de incapacidad, para decirlo de alguna
una
manera.
Tutela total.
Exacto, en la cual tú tenías que, dependían todos tus bienes, incluso propios del marido. Año 46 viene una ley que para mí nunca fue, no sé si en una época en que se está priorizando una cantidad de cuestiones relacionadas con la mujer, tendrían que festejar la ley de derechos civiles de la mujer, porque la ley de derechos civiles de la mujer del 46 hizo maravillas. Por empezar, le dio la capacidad civil al hombre y a la mujer, a los dos por igual. En segundo lugar, la patria potestad pasó a tenerla también la mujer, que no la tenía. Sobre los hijos disponía el marido. Y además, la mujer empezó a poder administrar sus propios bienes por esta consecuencia de que tenía capacidad civil. Esto es importante. Ahí inicia un régimen, que es el régimen legal. Nuestro legislador fue muy inteligente, pero muy inteligente. Fijó un régimen legal, pero fijó la posibilidad de que tú, que eso no lo tenía, por ejemplo, Argentina, que tú pudieras hacer capitulaciones, es decir, un acuerdo antes de casarte, tiene que ser siempre antes de casarse, de cómo se van a administrar los bienes, cómo se van a disponer los bienes, o sea, eso lo puedes hacer. ¿Qué sucede? Eso es lo ideal, eso es lo, muchas veces lo aconsejable. ¿Qué sucede? Que generalmente ninguno de los dos se les ocurre la capitulación, por eso de que decimos que están en otra onda, sí, están sí. En otra órbita, y algún familiar, generalmente con conocimiento de derecho, le dice al que tiene bienes, che, separate de bienes. Y eso puede llegar a ser el peor error, porque la capitulación matrimonial en el Uruguay admite que se pueda estudiar cada caso de una pareja, cada caso, y no desechar los gananciales. Esto es más, no es motivo de esta charla, pero no tienen por qué decir me separo de bienes, como hace la mayoría. Eso es un error. Porque muchas veces vos te separás de bienes en la capitulación matrimonial. De hecho, la gran mayoría de las capitulaciones matrimoniales que hay en este país son con separación de bienes. Y puede llegar a ser un error.
¿Cómo es la otra forma, sin separación de bienes?
Bueno, porque ¿dónde está el problema? El problema está que a partir de que tú te casás por el régimen legal, existen bienes gananciales y existen bienes propios. Los bienes gananciales son bienes propios del matrimonio, no de la unión concubinaria, no de una persona soltera, de una persona, no, una persona que está casada. Es así. Entonces, esos bienes gananciales, en general, si tú haces capitulaciones antes de casarte, muchos dicen, vamos a separarnos de bienes. ¿Por qué? Yo conozco cada caso. Vamos a separarnos de bienes porque tú te tenés que separar de bienes, le dice el padre a la hija. Porque tú, nosotros tenemos, te vamos a dejar esta casa y tenemos un taxi y tenemos. Y tú, sepárate de bienes. Porque este muchacho que está estudiando no tiene nada. Así que este es el planteamiento, o a la inversa. Sepárate, que esta muchacha va a tener derecho en los bienes. No es así tampoco. Pero entonces, ¿qué sucede? Van y se separan de hecho. Capaz que ese muchacho, sí, o esa muchacha que en ese momento estaba estudiando, no tenía, sí, realmente es un excelente informático, no sé.
Lo que sea, sí, la pega. Y después
la pega, y vos, y la persona que hizo la capitulación por salvar el taxi y la casita, sí, se queda sin absolutamente, digamos, se queda con el taxi y la casita, pero todos los gananciales, digamos, los pierde. ¿Por qué? Porque pactó separación de bienes. Entonces, okay, hay que estudiar bien las cosas y no tener esa cuestión de que yo veo que el que no tiene bienes se ofende si el otro le dice capitulaciones. Y el que tiene bienes no se anima a plantear nada porque no quiere ofender al otro, porque existe y está primando otro sentimiento.
¿Y qué capitulación haces sin separación de bienes? ¿Qué se pone en la capitulación si no es separación de bienes?
Ah,
la
para ignorancia, mí, pregunta, bueno, ¿no? Para mí, por ejemplo, decir que los bienes propios surroguen de otra manera, porque en definitiva, y tú me vas a decir, ¿y qué subrogación? ¿Qué sucede en el matrimonio? Vamos al régimen legal, yo me caso. entonces tengo una cantidad de bienes o voy adquiriendo cantidad de bienes. Cada uno administra los bienes que adquiere, aunque sean gananciales. Por ejemplo, tu sueldo, si estás casado, es ganancial, pero lo administras tú. El sueldo de tu esposa también es ganancial, obviamente, pero lo administra ella. Y es muy importante, eso viene de la ley del 46. Pero, y acá es lo importante, los bienes propios, los administra cada uno en tanto y en cuanto sigan en el patrimonio. Vamos a poner un ejemplo. Se muere mi padre. Entonces yo heredo casas, en fin, determinados bienes. Pero resulta que estoy casada y vendo un bien. Y no cumplo con su rogación. No cumplo porque no cumplo los requisitos o no puedo. Yo voy a poner ejemplos así importantes. Bueno, si yo heredé, vendo un campo, ponele, y luego quiero comprar otros bienes con ese campo y voy y compro y no tengo separación de bienes ni nada, esos bienes van a ser propios. Van a ser gananciales. O sea que yo tenía un campo y vino como una aspiradora la ganancialidad y se quedó con todo. Por supuesto que después me van a recompensar, porque existen las recompensas. Pero ahí es donde se va generando toda una suerte de temón en lo que es después cuando se termina la sociedad conyugal. Porque algún día se termina, o la persona muere, alguno de los dos muere, o se divorcia, no sé. Claro. Entonces, ahí es donde viene el problema. Cuando yo hago capitulaciones, volviendo al tema, y digo, por ejemplo, no, miren, vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar que exista la ganancialidad.
Okay.
Pero lo que nosotros queremos no es mantener el taxi y la casita. Lo que nosotros queremos es que cada uno mantenga los bienes propios. ¿Por qué? Porque hoy tengo el taxi y la casita yo, pero mañana ella tiene el taxi y tiene
sí, el campo que le dejó. Sí.
Entonces, lo mejor es hacer capitulaciones, no ser ofensivo, no estar diciendo nada porque vos tenés bienes, no. Es porque vos porque también... Vos
antes el matrimonio.
Claro,
es se ahí. Pueden disolver antes los matrimonios en la capitulación, en la mesa de capitulación.
Bueno, lógico, también puede...
Bueno, podés conocer a la otra persona
durante
ahí,
durante
¿no?
el matrimonio pueden separar... Sí, la verdad que cuando vienes, la verdad que muchas veces... yo creo que es o sea, tremendo, ¿no? Cómo se... A veces, no siempre, felizmente no siempre... Y yo he visto casos todo lo contrario, que la naturaleza humana es muy buena y habla muy
sí,
bien,
sí, claro.
Pero en general es en la sucesión y en el divorcio donde vos conocés algunas miserias que son bastante duras, ¿no?
Claro, y vos decís, en ese momento de romanticismo suena frío y horrible poner papeles, escribanos abogados arriba de la mesa, pero seguramente están en mejor situación que en una separación, sea de los mejores términos que sea. Cuando van
bueno,
a
la... sí, y como es de esperar, ¿no? Porque yo no digo que... si están propicios realmente a llegar a un buen acuerdo y no ir a un pleito interminable claro. que termina gastándose todos los bienes en tasaciones y todo, si se hace una cuestión amigable e interesante.
Sí, perfecto. Bueno, ahí estamos con el matrimonio.
El matrimonio.
Con la ley aquella del 46 que sigue vigente.
Del 46 y el Código Civil que sí, está vigente. Modificó el Código Civil.
Bueno, pero tenemos una ley bastante reciente que es de unión concubinaria.
Sí.
Y ahí que hay capitulación,
bueno,
qué formas hay.
Ahí tenemos algo muy interesante para ver, porque acá yo digo que el que analiza el derecho sin ver la historia y la parte de la sociología está equivocado. Entonces, vamos a ver qué dicen los sociólogos o la gente que ha estudiado o demógrafos que han estudiado este tema. Dicen, la juventud actualmente empieza por la unión concubinaria. O sea, la gran mayoría se une, convive. No es que empieza por la unión concubinaria, dice vamos a convivir.
Convivencia sin matrimonio.
Claro. ¿Qué pasa? Ya ahí arrancamos con un problema, ¿no? El matrimonio, no hay duda, vamos al registro de Estado Civil, autoridad administrativa, pagás una tasa, listo. Y se sabe el día concreto en que empieza, ¿no? Porque aunque te olvides del día que te casaste, está la partida, está todo. Entonces, vos te casaste el 18 de abril. Ok, ahí tenés la fecha bien concreta. En la unión concubinaria, capaz que vos no te acordás, capaz que estás bien intencionado, no te acordás exactamente del día, pero también puede pasar que no te acuerdes del año, pero acá un año hace una diferencia muy importante. Porque si yo pruebo 5 años después, la unión concubinaria existe. Pero si vivimos 3 años o 4 años y yo termino con testigos afines probando 5, entonces la unión concubinaria, miren que los jueces son muy exigentes para esto, sí, pero de todas maneras la unión concubinaria no queda sujeta la fecha de inicio a un documento, varía. Y fíjate que estando muerta la persona, después es todo un problema, incluso para saber...
No estás hablando de una separación, estás hablando de una muerte y quién...
Muerte, claro, para no ir... Es cuando inicio, el problema es
cuando inicio, que a veces esas uniones de la juventud hoy en día son un rato sí, un rato no, están conviviendo porque tienen una casa de uno al otro, y además hay alguna separación de un año en el medio... Que también me imagino, si te pregunto si no hay un litigio ahí, si corre los 5 años corridos.
Por ejemplo, ahí es interesante, hubo un caso de jurisprudencia de una persona que vivió 4 años y luego pasa un año, creo, no me acuerdo cuánto tiempo pasó en el medio, y luego se une nuevamente y vive 4 años más. Entonces, la persona que reclama posteriormente, yo no sé si eso terminó por muerte, o no recuerdo si fue por muerte o separación. O sea, la persona que reclama dice, yo viví cinco años, porque si yo sumo 4 más 4
son 8, sí.
Son 8, pero no, la ley dice, en un momentito, son 5 años continuos, entonces viviste mucho más de 5, pero como no lo viviste en forma continua, bueno, como te pide la ley, no tenés derecho. Entonces ya empezamos por una dificultad grave, que es cuando se inicia y probarlo y todo. Ese matrimonio que vos pagás una tasa, la gente tiene mala prensa, porque ¿qué pasa? La gente dice, ah, no, pero yo me caso después, tengo todos problemas de papeles. Qué horrible, mejor no me caso. No, si vos te casás, hay una cosa, que vos vas a tener un marco normativo claro. Dependerá de vos si vos haces capitulaciones, no haces capitulaciones, haces acuerdo con relación a tus hijos o no lo haces. Dependerá de lo que te informes, de lo que te asesores. Pero vos tenés las reglas claras. La ley está regulada. Ahora, si vos, te digo, yo conozco muchos abogados que aconsejan, casate. Si le pueden aconsejar, le dicen, casate. Ahora, si vos vas a la unión concubinaria, vos no tenés esa fecha fija, no la tenés. No tenés el otra cosa, no tenés que vas a una autoridad administrativa, pagas una tasa y te... No, ahí vas a tener, cuando surja el conflicto, que no es lo mismo actuar en conflicto que actuar en tiempo de paz, ahí cuando surge el conflicto vas a tener que poner un abogado. Entonces, tras todos los problemas que tenés, todavía tenés que pleitear. Y a veces no con quien fue tu pareja, sino con sus herederos. Entonces, ya ahí es como una desventaja. Y después, como yo les decía la otra vez, tiene desventajas en todo, en casi todo. Por ejemplo, primero, que hay que demostrarle al Estado, cuando vos vivís en unión concubinaria, vos le tenés que demostrar al Estado, pues se lo tenés que demostrar al Poder Judicial, que vos tuviste una duración de 5 años. En el matrimonio no. En el matrimonio te equivocaste, te fue mal, no pudiste seguir. Bueno, tenés todos los derechos ya generados desde el primer día. Y una cuestión ordenada desde el régimen de la sociedad conyugal. Que si la querés la podés cambiar en una capitulación. O sea, mucho más ordenado. Entonces, vos me dirás, bueno, pero a ver, la persona que vive en unión concubinaria, en parte, no sé si los dos, generalmente es uno. Nunca vi que los dos vinieran y dijeran, no, yo no quería, no, él no quería, o ella no quería. Pero esas dos personas que no quisieron directamente, luego, cuando llega el conflicto, ahí están con muchísimos problemas y no tienen, es lo que yo veo, una normativa clara.
O sea, la ley de unión concubinaria del 2008 no dio esa normativa clara, decís vos.
No. ¿Sabés por qué? Facultad. Porque la norma no fue, al contrario, hubo buena intención. Porque mirá que hubo una época que se discutía si efectivamente la unión concubinaria tenía que ser regulada o no tenía que ser regulada. pero tiene un tema ahí que fue a nuestra forma de pensar, en nuestra forma de pensar fue regulada y lo dejó a la interpretación. Y en esa interpretación tampoco es clara para poder interpretar el texto, porque admite más de una interpretación. Entonces, lo que decíamos la otra vez, cuando una persona, y vamos a materia de bienes, compró una sola de ellas, una sola de los concubinos. Pero imagínate, si yo estoy casada y compró mi marido, el bien es ganancial. El bien va a ser ganancial si estoy casada. Ahora, si no, en la unión concubinaria, si yo estoy en unión concubinaria, me llevo bárbaro, todo bien, pero no compré yo, no fui a la escritura.
Bienes gananciales es siempre después de la fecha de en el matrimonio.
Exacto, okay. Es ahí, arranca ahí. Y yo podría, y esto es importante, por capitulaciones, decir, la ganancialidad va a funcionar. Ah, que esto es lo que no se ve bien. Y no se hace. La ganancialidad va a funcionar, pero nosotros queremos que lo propio sea propio, okay, de cada uno.
Eso se hace poco. Entonces,
yo nunca lo vi.
Ah, sí, pero sería una sugerencia que vos le darías a una persona que...
Claro, claro. No solo es una sugerencia, es lo que enseño en facultad. Que lo hagan.
Estamos con la profesora titular grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho, con Beatriz Ramos, hablando de estos temas que ya habíamos hablado, pero obviamente quedaba mucho, mucho por decir. Ahora venimos con algunas preguntas de la audiencia y también con algunas formas de divorcio que se ven hoy en día.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Aquí seguimos charlando con Matías Ramos, porque claro, son temas que es muy difícil que no nos interesen a todas las personas que estamos escuchando. Profesora titular grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho, y recién estaba su visión crítica de la ley de unión concubinaria, que vale decirlo porque lo hablamos la otra vez, no es que tenga una visión crítica de que la gente se junte y no se case,
claro,
sino
no,
pero por las dudas, Beatriz, no era una visión se tiene no, que casar, no. Es que quedó normativamente de un lado y del otro, y las carencias que tiene la ley de unión concubinaria, que como dice, lo cuenta acá y lo dice también en sus clases de facultad. Y bueno, después la aplicación de la capitulación antes del matrimonio. Acá preguntaba la gente a propósito del concubinato si se puede hacer una especie de capitulación o acuerdo preconcubinato, bueno, preunión concubinaria.
Eso no está previsto en la ley.
Okay.
Algunos profesores de prestigio han dicho que es que no, porque es como disponer de derechos futuros, es un tema complejo. Yo creo que se podría hacer, pero ¿sabés en qué? En disponer del caudal común. O sea, a ver si lo puedo explicar en dos minutos. La ley de unión concubinaria, ¿qué es lo que hacen? Lo mismo, los que hacen algo, hacen lo mismo que en el matrimonio. Van a la separación de bienes. Pero separarte de bienes tiene lógica en el matrimonio. Ahora, la lógica cambia en la unión concubinaria porque el caudal propio es diferente en la unión concubinaria. O sea, vos no podés copiar fórmulas, hay que analizar los temas, y no podés copiar fórmulas. Lo que yo creo que vos podés hacer es determinar, digamos, cómo funciona, cómo es la mecánica. La mecánica es simple. La mecánica, si con el caudal propio de cada uno, ¿te acuerdas lo que dije recién del matrimonio? Bueno, en la unión concubinaria, si vos probás que es propio, por ejemplo, yo pruebo, no, este dinero lo obtuve en la sucesión de papá, es propio, no existe esa dificultad. ¿Dónde está en materia de bienes la dificultad de la unión concubinaria? Está en todo lo que se denomina caudal común. Y la ley no definió qué es el caudal común. No la definió. Entonces, tal vez, si vos hacés convenciones, algunos le llaman capitulaciones, pero son convenciones, son acuerdos concubinarios, lo interesante es que vos programes, a mi juicio, con total derecho, ¿qué se entiende por caudal común? Ese es el meollo.
Porque si no va a entrar en un litigio cosa.
Porque si vos decís separación de bienes, yo te pregunto, ¿separación de qué bienes? Si antes de iniciar la unión no tenés nada, y vos me digas, no, yo lo que quiero decir es después. ¿sabés lo que agravás la situación que existe? Porque ya se sabe que la jurisprudencia opina, a mi manera de ver, no sería lo que la posición que nosotros mantuvimos, pero que si yo, si una persona adquirió un bien, vos podés demostrar, vos fíjate lo que podés demostrar. Yo demuestro que viví con una persona 20 años. Y a los 10 años compramos un apartamento. Yo demuestro que lo compramos con caudal común, porque si él demuestra que en realidad obtuvo dinero en la sucesión de su madre o su padre y lo compró, el bien va a ser de él, nadie discute eso. El problema es lo que yo dije la vez pasada acá, o sea, cuando va una persona, uno de los dos, a comprar un bien, ¿qué se plantea ahí? Va y compra un bien, está casado, compra el apartamento. Capaz que la chica le dijo, mira, estoy de guardia, es un tema, lo pongo ejemplo porque es muy recurrente.
Andá y firma vos.
Estoy de guardia en la radio, no puedo, tengo que irme a Durán, en fin, andá y firma tú. Él, ahí es donde está el problema, cuando compra uno de los dos con caudal común. Entonces después, aunque se pruebe que es caudal común, aunque podemos probar todo que es caudal común, los jueces, en general, deciden que el otro tiene derecho a un crédito. A un crédito. ¿Qué variará? En algunos casos dirán, no, tiene derecho un 20%.
Pero o sea, es el que crédito. No firmó tiene derecho a una parte menor, por así decirlo.
O lo que pruebes. Capaz claro. Que tenés derecho a un 75%, pero el problema no es ese.
Ahí estás en unión concubinaria.
Ahí estás en unión
si
concubinaria.
Si pasado 10 años de matrimonio se compra un apartamento con bienes propios, ese ya pasa bien ganancial igual.
Depende,
si no hay nada firmado.
Depende si vos hiciste subrogación
si no hiciste
o no.
Nada, digo.
Si no hiciste nada, no cumpliste ningún requisito ni nada, ese bien es ganancial, pero te está previsto que te van a dar una recompensa. El bien va a ser ganancial, se ganancializa, pero a ti...
Aunque sea con plata de la herencia de tu mamá.
Aunque sea... No es posible, salvo que haya capitulaciones matrimoniales, que tú puedas subrogar bienes adquiridos en una sucesión. Tú adquiriste algo en una sucesión, lo vendiste, compraste otra cosa, aunque quieras subrogar, no puedes subrogar.
No podés... Si estás dentro del matrimonio, no puedes.
No, porque si no, podés
si
venderlo,
firmaste,
podés
si
venderlo
firmaste,
y comprar.
Si lo firmaste y lo separaste. Si lo subrogaste,
si vos... No. Vamos a ir por partes. Sí. No hiciste capitulaciones. Está, okay. Como está el 80% del
matrimonio limpio, claro.
80%.
¿Eh? No, más.
Por lo menos el 80.
Por lo menos el... No, hace una encuesta que salió en un diario hace tiempo, muchos años, que dijo el 90%. Okay. ¿Está? Bien. Entonces, no hiciste capitulaciones, estás con el régimen legal. Tenés un inmueble. Lo heredaste. Ese inmueble no lo tocas, no lo vendés, nada por el estilo. Se termina el matrimonio, se disuelve la sociedad, el inmueble sigue estando en tu patrimonio, no pasó nada.
Okay.
Ahora, vos vendiste el inmueble o tomaste el dinero que de repente estaba en la cuenta que heredaste y lo invertiste en algo, la compra de otro bien, lo que sea. Ese bien va a ser... El dinero que tú invertís, porque cuando tú vendés el bien, vas a ir a invertir dinero, ¿no? Entonces, ahí el problema, si yo obtengo dinero, esto es lo importante, valores, como dice el código, y luego quiero comprar otro bien, no tengo la posibilidad, o sea, la subrogación está limitada, muy limitada, a cuatro situaciones. Te pongo otro ejemplo que es muy importante. Yo tengo un auto. Cualquiera de ustedes tiene un auto. Se casa. No hace capitulaciones. Va por el régimen ganancial. Lo vende el auto, ¿no? Porque el auto se vende cada rato. Entonces, lo vendés. Comprás otro auto. No lo podés subrogar. El próximo auto es ganancial.
Quedó clarísimo.
Correcto.
Quedó clarísimo el ejemplo.
¿Entendés? Entonces, ¿podés mantener el capital propio como propio si hacés subrogación? Para hacer subrogación hay cuatro situaciones y esas cuatro situaciones implican que cumplas requisitos. ¿Tú cumplís los requisitos? Bueno, perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué yo, si tengo valores, por ejemplo, adquirí $200,000 en una sucesión, en la sucesión de mi padre, y los voy a invertir, ¿por qué no lo puedo subrogar? Porque la ley me exige que para, porque es de otra época, ¿no? Me exige que para que yo pueda subrogar, es decir, para que el bien que yo compre pueda ser mío, tienen que estar los valores estipulados en una donación o en las capitulaciones matrimoniales. En realidad, si yo lo adquiero por sucesión, no es ni una donación ni capitulaciones matrimoniales. Entonces, es mucho más complejo que lo que la gente piensa. Todo lo que se pueda aclarar, y no va a afectar, yo creo que no afecta en una pareja sana, no afecta, no creo que... Yo solamente conocí un caso, solo, en mi vida, un caso, de una persona que no tenía bienes y entonces dijo que quería hacer capitulaciones matrimoniales. Perdón, ella tenía bienes. Perdón, el novio tenía bienes. Ella
no tenía
bienes.
Y quería hacer.
Era una colega mía. Entonces, el novio estaba muy bien intencionado. Y ella le dijo, no, vamos a hacer capitulaciones matrimoniales. Ella, que no tenía bienes, le dijo a él, no, pero vos tenés bienes. Tenés bienes, vamos a hacer capitulaciones matrimoniales. Ella lo dijo por una cuestión. El novio, que también era un tipo muy bien, se ofendió y le dijo, no, ¿cómo yo voy a hacer? A la inversa, ¿viste? No me digas eso. Yo no quiero hacer capitulaciones matrimoniales. Yo no entro así al matrimonio.
Claro.
Vamos a
claro.
No hacer capitulación matrimonial. ¿Sabes cómo terminó la historia? Ay. Yo al final nunca me enteré porque si hicieron o no hicieron las capitulaciones. Lo que sí me enteré es que ella hizo. Él tenía los bienes, los mantuvo, pero ella hizo una fortuna. Le fue muy bien en todo lo que hizo. Era una persona además muy recta, le iba bien en todo. Y bueno. No terminaron con la ganancialidad. Mirá, si hubiesen hecho capitulaciones, capaz que él.
Estuvo bien en resistirse.
¿Te das cuenta
él, entonces?
Que él. Ahí está.
Perfecto.
Beatriz Ramos, seguiremos conversando. Bueno, derechos sucesorios, flor de temas para seguir conversando con Beatriz. Agradecemos a la profesora titular grado 5 de Derecho Civil 1 y 4 de la Facultad de Derecho. Este rato de nuevo, está. Forma de aceptar nuestra invitación de tener varias charlas, varias entrevistas sobre temas que le interesan y mucho a la audiencia. Así que Beatriz, en breve te recibimos de nuevo.
No. Yo lo que les quería decir es que estos problemas uno los ve y a veces temo no ser clara, porque el problema es que justamente son temas que, aunque parezcan muy simples, son complejos. El régimen conyugal es muy complejo. Entonces, muchas veces, esto de la subrogación, la gente no tiene por qué entender que subrogar es, hay subrogación real y personal. La personal es cuando una persona ocupa el lugar de otra, para decirlo en términos muy sencillos, pero la subrogación implica que este vaso queda en el lugar de este vaso. A veces es posible y a veces no. Y además, cuando llegamos a la indivisión, ese régimen de subrogación, que es el más importante, cambia radicalmente.
Un día podemos hablar solo de subrogación. Sí. Muy difícil. Bueno, lo voy a poner.
Yo te voy a explicar una cosa. Es el gran tema.
Y bueno, okay. entonces okay. Hablamos un día de subrogación. Beatriz Ramos, gracias.
No, por favor, a las órdenes.
Gracias.
De 8 a 12. No toquen nada.